Bueno, os presento a José María Carrascal, con lo cual...
Hombre.
Le conocemos.
Claro, que necesito pocas palabras para presentarle.
Metafísicamente imposible.
Querido maestro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, pero eso de reto me ha... tiemblan mis rodillas.
Pues es que acaba de escribir el maestro Carrascal España, la revolución pendiente, donde sostiene algo. Yo ha sido una afirmación que he escuchado en alguna ocasión en mi vida cuando se referían a la historia de España. España no ha afrontado según qué revoluciones, desde luego alguna industrial debidamente como otros países, pero posiblemente alguna social, y mira que aquí ha habido algaradas. ¿Qué diferencia hay entre las algaradas que ha habido en España, José María, y la revolución que hubiera necesitado nuestro país?
El maestro, y este es un maestro de verdad, Ortega lo definió diciendo que la auténtica revolución va contra los usos, mientras las algaradas que dices tú... va contra los abusos. Si se queda ir contra los abusos únicamente, pero dejando los usos, eso ya no es revolución. En España hemos tenido, yo he contado hasta 13, algaradas gordas, porque hubo en algunos casos violencia, durante los siglos XIX y XX. Antes aquello estaba paralizado como una charca, y en cambio no hemos tenido una auténtica revolución. La última, la transición, que en efecto, si pensamos que de una vez y para siempre la primera constitución que había sido aprobada por todos los partidos políticos, mientras las otras habían sido impuestas por uno de los bandos sobre los demás, con lo cual no cuajó, lo habíamos solucionado. Estamos comprobando que no es así.
No. Sin embargo, sí que ha habido constituciones que podían parecer revolucionarias. El otro día citaba Rajoy, cuando daba clases de historia en el Parlamento, que la Constitución de 1812 tenía algo de revolución, por cuanto por primera vez transforma a los súbditos en ciudadanos. ¿No fue revolucionaria a pesar de que duró muy poco?
Sí, fue revolucionaria, pero claro, las revoluciones tienen que cuajar en el cuerpo nacional. Es tremendo lo que pasa después. La de Constitución es aprobada, la Pepa famosa, en 1812, y cuando regresa el rey de España, que le llamaban el prisionero de Napoleón, aunque estaba en un castillo viviendo muy bien mientras España se desangraba en la Guerra de la Independencia, lo primero que hace es abolir la Constitución, reinstituir la Inquisición.
Pero curiosamente con el favor popular.
Exactamente. Bueno, se cuenta que el pueblo le saludó diciendo vivan las cadenas. Es claro. Terrible, esto es tremendo. O sea, los usos continúan ahí. Es que los españoles, y en esto hago una crítica y me incluyo en ello, en general, queremos tener lo mejor de antes y lo mejor de ahora, y eso no va.
¿Y estamos a las puertas de algún tipo de revolución?
Bueno, yo soy... Carlos, yo soy optimista a pesar de todo. Yo creo en el progreso porque lo he vivido. Voy a cumplir 86 años y recuerdo todavía los años 30, antes un desfile de milicianos tal, y después la guerra civil, la posguerra, la tremenda posguerra de los años 40 y 50. El cambio que ha experimentado España ha sido enorme. La diferencia de aquella España y los países punteros era inmenso. Ahora es mucho menos, tanto por parte de España, porque ha avanzado en una serie de campos de una forma increíble. Mi generación, que me considero uno de los nietos del 98, pensábamos, ¿es España Europa? No estamos en Europa, porque se decía, Europa termina en los Pirineos. Ahora nadie lo discute, bueno, algunos españoles. Pero, en cambio, en el aspecto político... Es decir, lo único que no ha cambiado en España es esa mentalidad de que yo hago lo que me parece, lo han dicho auténticas autoridades en España, y el que venga detrás, que arree. Es decir, mientras no hayamos asumido realmente que democracia no es votar, no es tener un parlamento, tal, es responsabilidad individual y colectiva, y esto no ha calado.
La transición de la que yo me he criado, Bueno, yo cuando llegó la transición ya era, no era un pollo pera, ya era un tío. Pero con las que me he educado, creyendo efectivamente que fue un ejemplo de moderación por todas partes, por los que tenían que negociar, por la población española. Oye, un factor que jugó a favor de la transición como un factor de equilibrio brutal fue la prensa, por ejemplo, los medios de comunicación, la jefatura del Estado. Y ahora se instala la suerte de que la transición fue un acuerdo vergonzante para tapar las miserias de los franquistas que se querían seguir en el etcétera, etcétera, con la colaboración de los falsos izquierdistas y todo eso.
Diría más, Carlos. La transición, por una vez en la historia universal del mundo, España hizo una innovación, hizo historia en política. Yo recuerdo, viví la transición en Estados Unidos, era corresponsal entonces, y recuerdo que cuando muere Franco, había muchos periodistas norteamericanos, por algunos, yo tenía mi despacho en la ONU y venía, que pensaban que aquí se iba a armar la de Dios es Cristo, es decir, que volvíamos, muchos me preguntaban, oye, me parece que voy a ir a España porque allí parece que querían todos ser Hemingway otra vez. Pero España, sin embargo, hizo algo que no se creía posible, que era la transformación de un régimen autoritario o totalitario, como se quiera llamarlo, en una democracia sin derramamiento de sangre. ¿Se creía imposible? No se creía. Y sin embargo, la hizo. La hizo, pues, pura y simple, porque por primera vez, enemigos, en realidad no fueron ya los que habían hecho la guerra civil, fueron los hijos de la guerra, de esos, de un lado y de otro, dijeron, esto no puede seguir así, tenemos que buscar un campo común a ambos, aunque estemos ideológicamente muy distantes, la izquierda y la derecha, que siempre las habrá, y buscar un marco de convivencia. Y se logró. Lo que pasa es que dejaron sueltos algunos cabos, algunos equívocos que han sido aprovechados por los que siempre hay, que no quieren esa reconciliación, que quieren imponer media España a la otra media, por un lado y por otro. Y, en fin, hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos años, como un revival, como un revivir que empezó con la famosa ley de la memoria histórica, uno de los grandes errores que hemos tenido, porque la memoria es algo individual, la memoria la tiene uno. La historia no es memoria, la historia es el relato de lo ocurrido, al menos es lo que dicen los buenos historiadores. Y cuando se ha querido volver a desenterrar a los muertos, volver a pedir responsabilidades, algo que quedó claro, muy claro, y que aceptaron pues desde los comunistas, que fueron los que más duramente sufrieron, porque el Partido Socialista durante todo el franquismo había vivido como una bella durmiente, no había partido algo, pero la verdadera oposición al franquismo fue del Partido Comunista, hay que dejarlo claro. Eso, ese volver a sacar los muertos, aunque sea de las cunetas, nos ha traído un clima enrarecido y el pasos atrás que nunca debieron ser dados.
Te quería saludar, Paco Robles.
Buenos días, maestro. Todavía se habla en Sevilla de cuando estuvo aquí Carrascal para el Aula de Cultura a veces. Fue verdaderamente fantástico. Mi pregunta es muy concreta. ¿El nacionalismo catalán, vasco, le gusta presumir de... Bueno, una parte de ese nacionalismo le gusta presumir de revolucionario. ¿El nacionalismo es revolucionario o es reaccionario?
Bueno, vamos a ver. Yo dedico al nacionalismo, especialmente vasco, mi tercera en ABC de hoy. Lo digo. El nacionalismo fue una fuerza revolucionaria en tanto que se levantó contra un opresor, que puede ser unas clases sociales dentro del país o un invasor extranjero. En este sentido, sí que fue una fuerza revolucionaria. Hombre, hay que ver la defensa que hizo el ejército francés contra todos los ejércitos imperiales inmediatamente después de la Revolución, que se lanzaron sobre la Francia revolucionaria para que no se extendiese al resto de Europa. Y lo derrotaron. En la batalla de Valmy consiguieron derrotar a los Eso era, es un, fue entonces el nacionalismo. Pero el nacionalismo no es para decir yo soy mejor que tú, sino todos somos iguales, ese nacionalismo positivo. Ahora, el nacionalismo tal como es hoy, que es realmente racial, una mezcla de racial, cultural, tremendamente egoísta respecto al otro, es un, una de las fuerzas más, más regresivas que existen hoy. Y incluso va contra la marcha de la historia, porque la historia va, no, va hacia la globalización. Y esto es imparable, que va, o sea, se ha convertido en una fuerza retrógrada hasta el máximo. Tanto, y ya no especifico si es el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán o cualquier otro, porque se están extendiendo los nacionalismos. Basta ver los libros de texto que estudian hoy en día nuestros escolares, que solo se dedican a su región, incluso a su pueblo.
Uh-huh. José María, una pregunta, Alberto Artero. ¿Se puede decir, porque lo estamos viviendo ahora, el calor de lo que está pasando con el proceso que parece llevar las terceras elecciones irremediablemente, que España es un país históricamente sin liderazgo y que, por lo tanto, ese es quizás el cáncer que tiene la política española y el sistema parlamentario español, o es una afirmación muy aventurada?
Bueno, no, no es sin liderazgo. España es un país aparte, Golomán, de la historia de Alemania, lo dice, hablando de la guerra civil, dice, debió dejarse, es un país que no participó en la historia de Europa, solo en, cuando fue imperio, tal, pero nosotros no tuvimos cruzadas. Las cruzadas que mueven la Edad Media es uno de los ideales. Nosotros tuvimos nuestras propias cruzadas aquí para la expulsión de los árabes. Luego participamos en las guerras de religión en el siglo XVII, pero no aquí dentro. Aquí dentro había un cordón sanitario ahí, la Inquisición no dejaba aquí llegar ideas luteranas. Se acabó y vivíamos tan tranquilos siglos XVII y XVIII. Tuvimos las guerras, esas guerras de religión en el siglo XIX, eso sí. Entonces, en este sentido, yo creo que es, lo que ocurre, España vivió aislada de las grandes corrientes universales. Llegaron tarde, tanto el románico como el gótico. España se construye en las catedrales, la de Burgos, cuando ya está en, se construye la columnata de Berlín, y, o sea, en pleno Renacimiento. Siempre hemos ido detrás. Eugenio Montes decía que somos el país de los frutos maduros. No, ya a veces ya aquí llega todo muy, muy atrás. Excepto en eso que hemos hecho, porque olvidé decir una cosa muy importante antes, y creo que hay que recalcarla, que después de que España demuestra que se puede pasar de el Estado autoritario totalitario a la democracia sin derramamiento de sangre, fuimos imitados. Es decir, fue tremendo cómo empezaron a caer dictadores en América Latina. La propia Unión Soviética, la perestroika de Gorbachev, era una transición, y dio la transición. Ahí hicimos historia. O sea, tenemos... y ahora la diferencia entre España y el resto de Europa, y creo que en eso estaremos de acuerdo todos, es infinitamente menor que cuando yo era un niño.
Recuerden que es... Bueno, y de la... No te he preguntado, José María, de la actualidad rabiosa del día. ¿Tiene salida la situación en la que estamos ahora?
Todo tiene salida en este mundo, Carlos, excepto... Yo he visto eso mismo... Te voy a contar una anécdota, no voy a decir quién. Una personalidad española llegó en noviembre de 1975 a Nueva York, muy interesada en política, aunque no estaba directamente en ella, y nos reunió a los corresponsales y nos preguntó que cuánto tiempo, una vez muerto Franco, iba a durar don Juan Carlos como rey, y si íbamos a salir, como tú me preguntas, si íbamos a salir. El más positivo entre nosotros, hay que ver qué perspectiva teníamos los corresponsales, dijo que 3 años, el uno dijo 3 meses solo, y sin embargo salió todo bien. Yo creo que aquí el individualismo rabioso de los españoles es o yo o nadie, ¿verdad? Eso también, la falta de perspectiva histórica, que tenemos una oportunidades. Cuando yo llegué a Alemania en el año 57, fíjate, como digo, todo era nuevo. Para un joven español, Europa era algo distinto. Ahora los chicos españoles cogen una mochila, se van allí y les viene muy bien. Y ven que, en fin, que los problemas son comunes, eso mismo que hablabais antes de los refugiados. Eso es un problema europeo, no es un problema español. Y, o sea, esto tiene solución, si reflexionáramos, si fuéramos capaces de saltar sobre nuestra propia sombra, la sombra individual, y ver que nuestro enemigo no es el vecino ni el compatriota, nuestro enemigo a veces somos nosotros mismos.
José María Carrascal, España, la revolución pendiente.